Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de BIR 404. Hoy hablaremos de algo que utilizamos día a día nosotros como programadores, o desarrolladores, o constructores de software, no sé cómo quieras decirle. Pero es una metodología ampliamente utilizada a nivel mundial que nos va a permitir una que otra cosilla. Quien les habla, Pablo y yo, los dejo con don Claudio para que se presente.
Sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar un tema bastante interesante, bastante solicitado por el público, por los 7 oyentes que tenemos, y...
La buena
sí, y lo que bueno es que es uno de los temas que más nos manejamos, yo creo que entre todo lo que hemos debatido en el podcast, ya que ambos trabajamos en esto, con esta metodología hace bastante tiempo. Por acá Claudio, no me presenté en su minuto, así que ahora lo hago. Claudio, también ingeniero de software, pero ya creo que está de más. Y bueno, lo que vamos a abordar en este capítulo va a ser la metodología Agile y específicamente el marco de trabajo Scrum. ¿Qué nos podría comentar, don Pablo, sobre eso?
Bueno, como bien lo dijiste, es un marco de trabajo, una metodología que nos permite organizarnos finalmente para poder llevar a cabo un delivery de algún producto, de un MVP, mejor dicho, e ir construyendo y escalando a medida que vas avanzando en la planificación global del producto como tal. Esta metodología entonces te permite distribuir este producto en pequeñas fases que nosotros llamamos sprints. Y bueno, aquí hay sprint de diferentes duraciones. He trabajado en el más corto desde una semana hasta 3 semanas, el más largo.
Sí, yo creo que es lo más rescatable, tratando de volver un poco aquí, es como Scrum, lo más rescatable de la metodología es que no tiene algo en concreto, es algo intangible por así decirlo, y tú a medida que vas avanzando en el proyecto, a diferencia como de una Gantt, es iterable sobre lo mismo. Entonces la idea es que tú entregues valor, por así decirlo, o algo que sea usable en cada iteración, en cada sprint, y sobre la marcha pueden ir haciendo ese cambio, a diferencia de un proyecto tradicional en cualquier ámbito de la ingeniería, que es donde tenemos por fases que tienen que estar escrito en piedra lo que se tiene que hacer. En cambio aquí siento que es más moldeable y también baraja un poco en el dónde se aplique, porque si bien Scrum es una metodología que está documentada, que hay certificaciones internacional y son utilizados por empresas de nivel mundial, es muy moldeable a la empresa que se va a utilizar. Entonces puede que tú trabajes con Scrum en una empresa, pero en otra empresa también se trabaje con Scrum, pero con una forma completamente distinta.
Efectivamente. Todos lo amoldan a sus propias necesidades. Ahora, una de las cosas que yo creo que más valor destaca, o entrega, mejor dicho, Scrum, es la capacidad de la entrega temprana y busca más que nada, por un lado, el fallo temprano y también la definición temprana. Porque como desarrolladores, yo creo que más de una vez hemos visto cambios de los clientes que surgen a medida que se va desarrollando el programa. Entonces, la idea de ir iterando es poder ir presentando el desarrollo que se está haciendo, que es una solución viable para el cliente, sí o sí. Y además de eso, y junto con eso, le va presentando este entregable y el interesado, el stakeholder, product owner, puede ir viendo si es que efectivamente va por el camino que él necesita. Y esto lo limpia también de muchas cosas, porque de repente hay definiciones dentro del producto final que no son necesarias, que están de más, y que con esta metodología le permite al cliente, o al stakeholder, o al product owner, ir depurando mucho más el producto final. Ahí, también se busca el fallo temprano para poder encontrarse rápidamente con las diferentes trabas que puede implicar en este caso el desarrollo. Don Claudio, dele.
No, ahí también entraste en un punto en que podríamos definir un poco los roles de cada perfil en este caso, porque los roles sí están bien estructurados y eso es algo que no cambia. Si bien quizá un rol hace un poco más de cosas que el otro, pero a nivel macro están súper bien estructurados, como el product owner, que es el dueño del producto, que es el que da las indicaciones de para dónde remamos, por así decirlo, hacia dónde quiere ir el producto, el que se relaciona directamente con lo de stakeholder, con el lado del cliente, las cosas de negocio principalmente, es el product owner, como el ingeniero comercial conocido en Chile, o no sé si en Latinoamérica hay ingenieros comerciales que son ministros, pero en Chile sería como el ingeniero comercial. También tenemos al Scrum Master. ¿Qué rol tiene el Scrum Master? Sí, aparte de ser jefe de proyecto.
Ah, no, el Scrum Master más que un JP, un jefe de proyecto, más que nada es un facilitador en este caso, es el mediador en este caso entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. Y busca poder simplificar las cosas, sacar stopper, poder ayudar en este caso tanto al Product Owner como al equipo a ir vislumbrando, perdón, el producto en su magnitud completa y en pequeños entregables. De hecho, el Scrum Master debe o debería dominar en este caso cuál es el alcance del proyecto, cuáles son las definiciones del proyecto. En mi experiencia, por ejemplo, uno de los primeros Scrum Masters con los que trabajé, él también trabajó muy de la mano con nosotros y con el Product Owner, porque el Product Owner también, o la PO que teníamos en ese caso, en ese momento, perdón, también estaba recién entrando al negocio, o perdón, recién utilizando la metodología. Y él fue el encargado de guiarnos con respecto a la metodología, cómo podíamos irla trabajando y cómo poder irla finalmente afinando para lo que era el equipo. ¿Qué sería en este
Que también es
caso
el
el equipo de
rol.
desarrollo? ¿Ah?
Es que también es el rol del Scrum Master. También es el encargado de llevar la metodología y ser como, por así decirlo, el pastor del Scrum y hacer que se cumplan los ritos, que cada uno que cumpla su rol, ¿cachai? Que tire agua
Hace mucho que no
bendita.
escuchaba ese término, el pastor de Scrum. Los evangelizadores de
Los,
Scrum.
es un evangelizador de Scrum, exactamente. Pero la gracia o la idea que tenga el Scrum Master es que tiene que hacer que el equipo cada vez sea más autónomo. Y con el equipo me refiero a todas las partes, tanto el mismo Scrum como el PO, como el equipo de desarrollo, donde en el equipo de desarrollo también podemos tener varias partes. O sea, al QA yo no los dejaría dentro del equipo de desarrollo, es como un perfil aparte. Y después tenía el equipo de desarrollo, que es el que desarrolla el producto, pues ahí puede estar los distintos perfiles que ya conocemos, backend, frontend, líder técnico, la cual que sea. Y después tenía el QA también, que es el que te revisa que el producto esté bajo los estándares que necesita tanto la compañía como lo que pide el PO. Porque también no solamente es como lo que pide el PO, a veces tenés temas de seguridad, cosas que son no técnicas, mejor dicho, o sea, no funcionales, que son técnicas, perdón. Y que al PO quizás no le interesa, quizás no le interesa que esta aplicación pase por la criptografía X tanto. Pero a nosotros sí, o a ciberseguridad sí, ¿cachai? Entonces, una es como una historia técnica.
En efecto. De hecho, dentro de la metodología, el QA no figura. Para ser estricto a la documentación, mejor dicho, del Scrum.
Creo que sí, creo que no está. Pero no estoy seguro en las últimas versiones ya de la metodología, pero ya prácticamente es parte del rubro. O sea, si tú vayas a una
Sí.
empresa y no tienes QA, amigo, cámbiate.
Aparca. Aparca.
Sí. Porque posiblemente tú vas a tener que hacer el QA. Y no
Sí, no sé.
estoy para nada hablando mal de la técnica del QA, sino que cuando uno se. Es como cuando uno se intenta autoevaluar. Nunca se encuentran los defectos.
No, hay demasiado seco.
Sí.
Demasiado seco.
De hecho, por eso es que pasa con muchos errores a veces. Bueno, también es mala
Sí.
costumbre a veces que hay muchos desarrolladores que pasan a QA y de repente ni testean. También esa es una mala práctica. Igual hay que hacer las pruebas básicas que uno sabe que el QA le va a hacer. Siempre le van a encontrar cosas porque el QA se dedica a eso. Pero, bueno.
Pero son cosas del oficio, del oficio. Bueno, Scrum también tiene diferentes ceremonias que vamos a pasar a nombrar. La primera ceremonia que tenemos sería, en este caso, bueno, el comienzo del sprint podríamos hablar. El comienzo del sprint en este caso parte con la planning. La planning es finalmente donde se abordan todas las historias que han sido refinadas a partir de una épica. Todas estas historias son pesadas por el equipo de desarrollo principalmente, que de repente se mete al PO y al Scrum Master diciendo que ellos no deberían votar de acuerdo a lo que dice la metodología, porque finalmente es el equipo de desarrollo quien va a desarrollar el producto. y ellos saben sus tiempos. Y bueno, este pesaje se puede hacer de diferentes formas. La más utilizada es la... ¿Cómo se llama? Planning Poker. No,
Fibonacci creo que se llama. O algo así.
Claro,
Fibonacci, que es con los números 1, 3, 5, 8 y 13, 20 algo infinito más allá.
Sí. Como la regla de Fibonacci. El mismo número más la mitad.
Ah, sí. Sí, pero independiente como de la forma en que la forma en tiempo que utilicen para medir el sprint, la idea es poder planificar lo que va a entrar dentro de una iteración o dentro de un sprint, que podría ser de una semana, de dos semanas. Creo que la guía te lo pone de dos semanas, pero hay empresas que lo ocupan de una semana y de dos semanas. Yo no he visto que lo ocupen de tres hacia arriba, al menos, en mi experiencia. Yo solamente he visto de uno y de dos, y de hecho, yo creo que el de dos está bien. No comparto mucho el de uno porque siento que siempre andas corriendo, pero bueno, ese es para otra conversa. Y ahí la idea es ver todas las historias viables que puede sacar el equipo de desarrollo en dos semanas, contando también las pruebas, montando un ordenamiento disponible para que el usuario pueda probarlo. De hecho, en rigor, si tú te vas a la metodología calcada, ese producto o lo que estás haciendo ahí debería estar en producción en esas dos semanas, porque es un producto que tú tienes que entregar. Eso, pasarlo a una compañía es bastante difícil. O sea, que dos semanas estés pasando a producción, una, nos volvemos locos. Y dos, siento que es un desgaste innecesario a veces. Yo estoy de acuerdo con que es un producto que tiene que entregar valor, pero que no necesariamente tiene que estar en producción. O sea, puede ser un subproducto de algo más, por así decirlo. Que en cuatro iteraciones ya tienes un producto, pero cada producto dio un valor al usuario que no necesariamente estaba en producción, sino que en rigor le dimos el valor al PO, no al usuario final, por así decirlo.
No, claro, efectivamente. Es que igual de repente cuando te marcas dentro de un proyecto que es gigante, puedes ir haciendo liberaciones paulatinas en el tiempo. Spotify, por ejemplo, trató de, no sé si todavía siguen exactamente igual, pero ellos tenían el tema de la entrega temprana, de tratar de sacar inmediatamente a partir del sprint a producción. Y de hecho tenían todo eso automatizado, tal de que fuese como corresponde, ¿cachai? Algo simple, algo que no fuera tedioso, que pasara por todas las validaciones que corresponda, pero una vez que el PO diera el ok, ¿cachai? Tal vez él apretaba un botoncito que dijese irse a producción, y esta nueva funcionalidad se integra nuevamente a la aplicación y el ciclo de vida de la aplicación, y funciona como si nada, como si nada. De hecho, por eso hay aplicaciones que de repente presentan fallas en media, y hay que después de eso sacar el parche, el fix, el... Bueno, iPhone tiene mucho de eso, Apple en general tiene mucho de eso. Bueno, Windows, ¿para qué decir? Con todas las actualizaciones de seguridad que son de
Sí, efectivamente, todas aplicaciones, sobre todo iPhone, hace mucho eso, pero te indica sí que es una versión de prueba a veces, o es una versión early, que puede que tenga problemas con algunas integraciones. Pero también depende mucho del rubro en el que estés trabajando, porque si es un rubro mucho más versátil, ¿cachai? Como un e-commerce, es un rubro que normalmente se está actualizando y que necesita actualizaciones periódicas, ¿cachai? Pero si trabajas en un rubro más tradicional, como el rubro de la banca, es un rubro que trabaja mucho más lento, porque está trabajando una también con dinero de los clientes, que no es menor. O sea, siento que está bien que no sea iteraciones por iteraciones, ¿cachai? Sino que ahí estás trabajando con data muy sensible. Entonces,
efectivamente, como dices, depende de las necesidades del rubro del cliente, más que nada. Sí, porque efectivamente en algunos lugares se puede aplicar y en otros no.
Ya, y eso, bueno. Pero más o menos nos estamos disparando, y eso más o menos sería la que es como planificar para dos semanas el trabajo que va a tener el equipo de desarrollo. Y después, dentro de eso, tenemos un rito que se cumple cada día. A veces son, bueno, a veces son tediosas, que son las daily. Si nos vamos al marco de trabajo de sprint, o sea, sprint de Scrum, dice que deberían durar 15 minutos. Yo creo que mi daily no dura 15 minutos antes de la pandemia. También yo creo que en este caso, poniéndolo, bueno, antes de poner por la experiencia, la daily es una conversación de 15 minutos donde tú, como miembro del equipo, deberías decir en qué estuviste ayer, qué harás hoy, y si tienes alguna traba que te impida trabajar, que necesitas que alguien del equipo o el Scrum gestione. Eso sería como a grandes rasgos. Yo siento que era mu mucho más fácil llevarlo en presencial la daily. No sé qué opinas tú.
Uf, depende, depende. Sí, es más simple, efectivamente. Pero igual me he encontrado de repente con dailies eternas, eternas, pero eternas, eternas, eternas. De hecho, no voy a decir dónde, pero en una daily en la que alcancé a estar unos meses, trabajábamos cerca de 15 personas dentro de la daily.
Sí, he visto ese tipo de daily. Me acuerdo que también cuando estaba trabajando presencialmente, uno de los equipos cercanos al mío, cuando tenían su daily, eso parecía, bueno, que era un juicio, no sé, porque se levantaban todos y eran como 20 personas y decía como, what the fuck, man, como, ¿por qué tantas personas? Y ya uno
No,
se desconcentró
eso
rápido. Y yo
sí, no,
siento que las, pero
y
eso
han
ya es por
habido
la
cuatro
cantidad de
equipos.
personas.
No
Eso ya.
necesariamente, no necesariamente, porque de esta, ¿por qué te digo que era interminable? Porque fuera de que éramos muchas personas, la persona que estaba encargada, que estaba con Scrum Master, que era realmente un JP tradicional, puro y derecho, se encargaba de ir anotando cada una de las cosas en su computador, registrando, y además de eso, dentro de la daily, pedía mucho detalle. Y
Ah,
la
como
daily
hacer
tenía
una
que ser
minuta.
cortita. Era una reunión de seguimiento de 2 horas todos los días en la mañana.
Ah, no, qué estresarte, po. No, no, no.
Era
Ahí así que
horrible.
se. Sí,
No,
no
era
se
horrible.
dispara.
Y
Es
además
que
de
sí,
eso, la daily
pues.
también exige ciertos ritos. Por ejemplo, de que se haga de pie para que sea efectivamente corta. Para que la gente se canse, para que no esté mucho tiempo dentro de la reunión. Y que sea cortita, ¿cachai? De hecho, en la daily no se tienen que tocar a mayor detalle las cosas. Ahora que estamos en pandemia, puede haberse tergiversado un poco, extendido, ¿cachai? Porque se entiende. Pero en sí, la mayoría, por ejemplo, de los bloqueantes no deben ser resueltos en la daily, sino que se resuelven después, solamente se nombran ahí. Y los grandes detalles que se quieren conversar con el PO, con el QA o con algún miembro del equipo se ven post-daily.
Efectivamente, el tema es que ya no tenemos como la conversación de pasillo o el tener al lado al compañero como antes, que entonces sale mucho más mejor resolverlo al tiro en la daily. Por eso yo entiendo también completamente que se extiendan un poco las daily, que duren hasta inclusive media hora, pero son con un motivo, con una causa, por así decirlo, entendible. Comprendo la causa y la comparto. De hecho, también inclusive en las daily que eran antes de pie, una a veces pasaba una pelota donde el que hablaba le tocaba
El
pasar la
token.
pelota. Exactamente, para que se apurara. Y de hecho, una vez en un equipo hicimos daily en inglés. Que de hecho, le encontré súper buena la idea y era súper efectiva. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Como uno no se maneja bien en el inglés, tenías que más o menos preparar tu discurso antes. Entonces, tú preparabas lo que ibas a decir. Entonces, era súper preciso porque ya tú no divagabas. Porque también lo que pasa, de repente, como que estás en el momento de la daily. Diciendo como ya, ayer estuve en esto, esto, y a veces profundicéis demasiado los detalles que no le interesan a los miembros. Como también uno
Efectivamente.
debería decir solamente en la daily lo que está aportando para el producto o para el proyecto, pero no debería decir nada más. No sé, pues en el caso de que yo ayer estuve 4 horas trabajando, pero también tuve 4 horas por un curso que me impuso la empresa, yo en rigor lo del curso debería omitirlo completamente y solamente decir en lo que estuve trabajando. Ahora, eso no pasa porque también te exigen así como, ya, pues si decís que estuviste solamente en eso, ya, pero algo más, ¿cachai? Es como, sí, pues estuve en curso, ¿cachai? Por eso no puedo avanzar más, po. Uno como que igual dice eso.
Bueno, como dato friki para cerrar esto, nosotros en un equipo teníamos de tótem una petaca.
Maravilloso. Y
Hermosa, así empezábamos el día. Bueno,
otra ceremonia
siguiendo.
que tenemos. Que no todos los equipos la hacen, que de hecho yo creo que esta es la ceremonia que es más fácil olvidar, o que es más fácil que se omita, que es la
Sí,
Sprint Review, que es
efectivamente.
donde se juntan todos los participantes del equipo, se junta el congreso completo del equipo y revisan lo que se hizo en esa semana o en esas 2 semanas de trabajo.
Sí.
Dale nomás.
Bueno, efectivamente es una de las que primero se pierde. No entiendo por qué, porque finalmente yo creo que es una de las que más valor aporta finalmente. Porque si bien en la daily tú estás dando un estatus más o menos diario de todo lo que se está haciendo, de todas formas, De todas formas, la review te permite en este caso revisar el resultado final de todo lo que se ha construido dentro del sprint. Y ahí el stakeholder o el, perdón, ahí el PO en este caso se encarga de aprobar o no las historias que se llevaron a cabo. Y además de eso, el stakeholder es capaz de decir, ¿sabes qué? Esto me llama la atención, esto no, cosas por el estilo. Bueno, continuamos con
Efectivamente.
la... Oh,
No, sí,
perdona,
es
quería
que
decir algo.
sí, que comparto mucho contigo la visión de que es uno de los ritos más importantes porque también, aparte de la siguiente ceremonia, siento que este te da un feedback directo del producto que estás haciendo. Y si va con el interés del product owner, de los stakeholders, y a veces también es súper gratificante para el equipo recibir, como por así decirlo, la palmadita en la espalda, donde,
Sí,
oh, bacán,
le
esto es lo que
sentí
esperaba. Oye, es bacán a
el
veces cuando entregáis un producto y el stakeholder, o más que nada el PO, porque es el que más participa en esto, más que el stakeholders, el
sí.
PO queda como súper sorprendido porque es como, wow, es más de lo que esperaba, ¿cachai? Entonces, esa sensación es como súper gratificante y es como
Sí,
en una de las instancias que se da.
efectivamente.
Así
Bueno,
que.
como último dato, en esta reunión se presenta el producto, pero al PO. Los stakeholders pueden ser invitados del PO, pero en sí
Exactamente.
quien corta el queque ahí es el PO. Bueno, otra ceremonia es la retrospectiva.
La
Aquí la
retro.
retrospectiva, la retro, como se conoce mundialmente. Bueno, la retro en sí es el análisis de lo que se hizo dentro del sprint pasado, o dentro del sprint cumplido, mejor dicho. Acá, si bien el Scrum Master generalmente actúa como facilitador, la idea es que se vayan dando diferentes tipos de dinámicas que permitan en este caso entender qué fue lo que se hizo dentro del sprint, en qué se puede mejorar, cuáles son las oportunidades de diferentes cosas de mejora, de nuevas tecnologías, de incluir cosas, y también un mea culpa de todo lo que se ha hecho. Bueno, si bien es llevada por el Scrum, la idea es que estas dinámicas también vayan rotando dentro del equipo para que se genere participación. Porque lo más importante dentro de esta ceremonia es la participación de todos los integrantes del equipo. Para que puedan, en este caso, dar su palabra, su opinión y no se queden callados.
No, efectivamente. De hecho, pasa, yo creo que mucho en las retro en pandemia que se habla muy poco, porque la retro, la gracia o la idea es que sea súper interactiva para que tú puedas soltar lo máximo posible. De hecho, en las primeras retro normalmente se hace como una suerte de un trabajo que no es parte de la retro, sino que es para que tú te sueltes, para que en la retro puedas trabajar de mejor manera, ya entre en confianza para que puedas decir las cosas que se te piden, decir lo que salió mal, decir lo que salió bien. También yo siento que no es como, porque también hay gente que lo ocupa así como para apuntar con el dedo, salió mal, no, ¿cachai? O sea, yo siempre digo, puede que alguien en el equipo haya fallado en este sprint, pero no es que esa persona en el equipo falló, sino que el equipo falló, ¿cachai? No, 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 la responsabilidad no cae sobre una persona, esa es la gracia de trabajar bajo esta metodología, sino que la responsabilidad cae en el equipo, ¿cachai? Y hay que ver cómo ayudamos también a esta persona a que se adapte al equipo, ya si llevan tres sprints y no se adapta, ya hay pues nada que hacer,
Hay que
pero
hacerlo.
tratar de remar todos para el mismo lado, y estas instancias son para eso. También para, en el caso de que haya salido un muy buen sprint, los aplausos, en un mal sprint, ver que salió mal, en un sprint promedio, una de las dos, ¿cachai? Esto bien, esto hay que mejorar, pero es súper bueno hacer parar y decir como ya, ¿cómo vamos? ¿Cachai? Y también entrar como en un plano más personal, o sea, de que no somos solamente ingenieros, no somos solamente trabajadores, sino que también somos personas, ¿cachai? Y que
Sí.
tenemos ciertas motivaciones, ciertas emociones que también se plasman en la retro, y es súper bueno saber eso, que el contacto humano, que es algo que también prevalece esta metodología, que es como las relaciones antes que el producto, una cosa así, no me acuerdo cómo era
Sí.
específicamente, pero es como el desarrollo antes que la documentación también.
Claro. Es que finalmente se busca que el equipo tenga primero confianza, cohesión, y eso va a dar todo lo demás. Y equipos que son bien afiatados rinden súper bien. De hecho, como dato freak, una de mis mejores retrospectivas, nos fuimos las cuatro personas de desarrollo que estábamos en ese momento, una empresa y nos fuimos a un pub. Y en el pub nos pusimos a tomar y a decir todas las cosas que teníamos que habernos dicho dentro de la retro. Y créeme que ese momento marcó un antes y un después, porque nos permitió a todos tomar la confianza de decirnos las cosas que pensábamos, por una parte, y nos permitió también empezar a tener una visión conjunta de lo que teníamos que hacer. Más que en sí el hecho de haber ido a un pub, lo que sea, finalmente lo que produjo eso fue que empezamos a comunicarnos como correspondía. Y yo creo que ese es el gran fin de la retro. Darle, en este caso, a todos los integrantes del equipo la oportunidad de expresarse, de que haya confianza de decir las cosas, obviamente de una manera respetada, o sea, respetuosa, pero decirla, ¿cachái?
Que también
De donde
eso, bueno,
se elimina la aspereza.
no necesariamente que haya sido en un pub, sino que es salir del área de trabajo. De hecho, hay en partes que se juntan como que en la empresa o en los mismos equipos de trabajo se coordina para juntarse en una cafetería antes de trabajar y hacen la daily en la cafetería. O sea, antes de llegar a su entorno de trabajo, se toman un café, hay en un ambiente más no tan estructurado como es el trabajo como tal. Tienen la daily y también tienen la retro en un lugar que no es tan estructurado como el trabajo. Ahí yo creo que son las mejores retros, por así decirlo, y es como lo que yo más echo de menos, como que haya sido esas retros que son afuera, o esos almuerzos de equipo también que te hacen la conexión distinta con tu equipo de trabajo, son como muy ricas, llena harto el equipo.
Sí, efectivamente. Bueno, y nos queda la última ceremonia, el refinamiento.
Que esto yo diría es como la última, pero en rigor es como la primera, es como raro, pero bueno,
Sí.
porque es como con la que uno debería partir, con el refinamiento, porque sin refinamiento no puedes tener planning, pero bueno, en el refinamiento al final se ven todas las dudas que tienen sobre las diferentes historias, que pueden ser dudas a nivel de usuario, o sea, de cómo funciona lo que van a desarrollar, la aplicación, el servicio, lo que sea, y también dudas de servicios, o sea, ya. Con qué fábricas tenemos que conectarnos, qué dependencias tenemos, y la idea es que en el refinamiento salgan todos los puntos de todas las historias, cosa que en la planning ya tengamos todo listo, no tengamos ningún problema.
Claro,
De
efectivamente.
hecho, casi en todos lados, al menos en los que yo he trabajado, se hace como una suerte de refinplanning, porque es como se hace el refinamiento y posterior se hace el tiro a la planning, que es como se matan dos pájaros de un tiro. Cosa que a veces estoy de acuerdo, a veces no.
No sé, yo he tenido una experiencia diferente. Yo he trabajado en partes en las cuales efectivamente se ha dado lo que tú estás diciendo, pero en otras donde se han dado dos dinámicas. La primera es refinar un par de veces antes de la planning, que es lo que dice incluso la metodología, como más apegado al libro, por decirlo. Pero también esto te permite de macerar un poco más el producto, darle una vuelta adicional y de repente te permite refinar un poquito más el producto en sí o el delivery. Y la otra forma que también me ha tocado es, junto con esto, de que analicemos la historia incluso antes de llegar al refinamiento. De que tú tengas disponible la historia, la puedes leer, la puedes discutir incluso con tu equipo. Y cuando llegas al refinamiento, más que nada es un debate, bueno, obviamente, constructivo, donde se habla del producto contra el PO, ¿cachai? Y se empieza a definir un poco más, o acotar un poco más lo que él realmente necesita. Y digo necesita porque es la finalidad de Scrum, de hablar de lo necesario antes de lo que se quiere.
Efectivamente. Y bueno, yo creo que esta sobre otras metodologías tiene ventajas y desventajas, pero yo por lo que veo, al menos para el mundo del software, tiene muchas ventajas, ya que el software, a diferencia de mucha otra ingeniería, es algo que va rotando, puede ir rotando, de hecho, a nivel tecnológico. Puede que en otro sprint tengamos que cambiar de tecnología, utilizar algo completamente distinto. Entonces, marcar en piedra algo que va 6 meses, hasta 2 años inclusive a veces con un proyecto tradicional, siento que ya no se adecua a los tiempos de ahora. Así que yo siento que si estás trabajando con una metodología que no es Scrum, o estás trabajando en un proyecto que estás seguro que no va a cambiar la metodología, o sea, que no va a cambiar la tecnología y no va a cambiar los requerimientos, quizá un proyecto de muy bajo nivel, a lo que me refiero a un proyecto en RAS, no sé, algo que poco más toque el kernel del computador. O si no, tiene que ser Scrum, porque si no, no se adecua a los proyectos que salen hoy en día, que son también unos proyectos que necesitan que salgan rápido porque son alta competitividad. O sea, imagínate que tú estés desarrollando un tipo de software y el de al lado también, y quizás 1.000 personas. No sé. Entonces, es la metodología para poder sacar productos rápidamente, hacer como un MVP de las cosas también.
De hecho, casi todas las startups utilizan Scrum o alguna
Sí.
metodología ágil que les permita ir iterando algún proceso evolutivo, no sé. Y bueno, de hecho, en la misma guía sale de que, hablo de guía porque Scrum está escrito en una guía. En la misma guía sale de que Scrum no es para todos los proyectos, de que hay algunos que efectivamente no son abordables por esta metodología, que no necesitan iterar o no sacan nada de eso. Y como ventaja y desventaja, el mismo hecho de poder ir fallando rápido, de poder ir entregando rápido, le permite en este caso al PO y a los interesados poder ir viendo el producto primero, antes de que salga. Y segundo, van viendo el mismo crecimiento del producto. Se van dando cuenta de que realmente todos los deseables no necesariamente son necesarios, vale la redundancia. Y el producto sale mucho, mucho más pulido. Y sale también de repente incluso más rápido con eficiencia en costo, de repente se puede incluso alargar, va a depender mucho de quién lleve en este caso la batuta de la metodología, o el proyecto mejor dicho, y del conocimiento en sí del proyecto, del producto.
Sí.
Eso diría yo
Y
principalmente.
yo, para terminar, siento que esto se acomoda también en parte de lo que es como la vida en general. O sea, imagínate tener un proyecto tuyo personal a 2 años, ¿cachai? No sé quién mantendría la motivación por 2 años sin tener como una retro, ¿cachai? O sin ir lanzando previas de lo que estáis haciendo. Es como es a querer, no sé, lo pongo en un plano súper nada que ver, pero es como ir al gimnasio, ¿cachai? Y decir, ya, aquí en 3 años tengo que tener el cuerpo que yo quiero. No voy a esperar a 3 años porque vaya a perder la motivación. O sea, tenéis que tener algún tipo de feedback, ¿cachai? De cómo vas subiendo de nivel. Y es lo mismo, al final tú vas viendo eso y vas, el equipo se va motivando porque vas viendo entregables, vas viendo la retroalimentación del área comercial, vas viendo que le sirve a las personas, que también es gratificante. Entonces, siento que también es cómo funciona la vida. Se plasma
Sí.
también en esta metodología y eso es lo que me encanta. Me
Sí.
encanta.
No, de hecho, hay aplicaciones de Scrum que están yendo hacia otros rubros dentro de la empresa, a recursos humanos, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero sí, el tema del fallo temprano, de llevarlo más rápido, lo que sea, a la práctica, que es lo que tú dices, que creo que también es lo mejor. Y se aplica a todo ámbito, todo ámbito.
Sí.
Bueno, vamos cerrando, don Claudio.
Sí, muy entretenido el capítulo de hoy. Hasta los que llegaron hasta acá, por favor, puntearnos en Spotify. Estamos trabajando para usted en disponibilizarlo en las diferentes plataformas. Y eso, nos vemos la próxima semana. Esta vez sí que estamos comprometidos con este proyecto, así que espero que nos vemos la próxima semana.
No, si no, vamos a ver, no vamos a ver. Recuerden darle a la campanita, al botón suscribirse. La verdad que suena de Spotify. Bueno, que tengan una bonita semana.
Chao, chao.
Chao, chao.